Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. El paraíso en la tierra sí existe y está en parcelasfrutillar.cl. ISDIN, en Salco Brand. Auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en Grant Thornton y Utilitas. Todo para exportar. Presentan La Mañana Interactiva de Agricultura con Cristina González.
Muy buenos y fríos días quienes están en la zona centro del país. Bienvenidos, martes 18 de enero. Comienza la mañana interactiva con bastante frío aquí en la capital. La verdad es que está bien helado. Recién Jessica Castañeda decía 11 grados. Iba a ir subiendo de a poquito, pero no va a llegar muy alto. Hoy día el registro de la temperatura, 28 grados para hoy y 28 también mañana. Va a ser una semana bien fría y de hecho los meteorólogos dicen que podría ser esta la mañana más fría de lo que va el verano. Así que, bueno, a abrigarse, a ponerse un pañuelito en el cuello, algún chaleco, algún cortaviento, porque está bien, bien, bien helado, aunque va a haber sol, ¿eh? Va a haber sol durante esta jornada aquí en la región metropolitana. Abrimos rápidamente nuestra página de entrevistas con quien ya está al teléfono a la espera de que la saludemos. Estamos hablando de María Teresa Valenzuela, subsecretaria de Salud, ministra subrogante también de Salud por estos días, a raíz de los anuncios que ha hecho la autoridad frente al aumento de casos de COVID. Y también, bueno, vamos a hablar de las proyecciones que se hacen, que son bien, bien inquietantes, con un Omicron que ya está sumamente instalado en nuestro país. ¿Cómo está, doctora subsecretaria? ¿Qué tal? Buenos días. Ministra.
Buenas. ¿Cómo está usted, Cristina? Buenos días.
Muchas gracias por
saludarla.
Muchas gracias por estos minutos con nosotros esta mañana, considerando además la gran cantidad de trabajo que están teniendo en el Ministerio de Salud. Yo recientemente decía, bueno, ayer hubo un nuevo informe, se anunció que la región metropolitana retrocede completa a tercera fase, lo que implica una reducción de aforos, pero quería llevarla primero al tema que quizás probablemente está despertando mucha más inquietud. Se habla que podríamos llegar a los más de 40.000 casos diarios. De hecho, es el académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, Mauricio Canals, que proyecta que podríamos llegar a ese escenario, el más pesimista. Cuando el presidente la semana pasada dijo vamos a llegar a los 10.000 casos diarios, dijimos, chuta, está peligroso, pero estamos hablando de 40.000 casos diarios.
Sí, Cristina, mire, una cosa que la semana pasada, la semana pasada, el presidente se refirió a 10.000 casos durante la semana pasada, lo cual fue así, digamos, efectivamente llegamos a los 9.000 y tantos casos. Entonces, efectivamente, es una enfermedad muy transmisible y esto, digamos, ya lo venimos conociendo desde noviembre en los distintos países del mundo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo no iba a afectar, no es cierto, a nuestro país, que en el cual ya tenemos la experiencia de los países europeos, la experiencia de los distintos regiones del mundo? Uh-huh. Y también de nuestra propia región de América, donde la parte norte ha sido fuertemente azotada por esta nueva variante. Y es por eso que obviamente se han tomado medidas, ¿no es cierto?, especiales frente a una nueva variante. Ya por primera vez se hacen ajustes, ¿no es cierto?, especiales al manejo de una enfermedad debido a esta nueva variante. Uh-huh. Y aprendiendo, ¿no es cierto?, de la experiencia internacional. Efectivamente, expertos como el doctor Canals, ¿no es cierto?, en sus modelos, ha estimado que superaríamos los 40,000+ casos. Sí. Pero ha señalado que sería el peor de los escenarios, que podríamos tener un escenario alrededor de los 25.000 casos en una situación más moderada. Pero acá lo más relevante es las medidas que debemos tomar como población, como ciudadanía, ¿no es cierto?, frente a esta nueva variante.
Hay varios temas que queremos abordar con usted, subsecretaria, bueno, ministra subrogante también, porque hay un tema que quizás marca la presencia de Omicron en nuestro país y tiene que ver con esta sensación del riesgo que significa Omicron para la población. Está la sensación respecto de que es una enfermedad o una variante más suave que la variante originaria del COVID-19 y que por eso hay mucha gente que dice, bueno, si no es tan grave, no voy a terminar en la UTI, es como un resfrío. ¿Qué hace diferente a Omicron, además de su transmisibilidad? Pero efectivamente, ¿es una variación más suave?
Lo que podemos asegurar que es más transmisible, y eso es indiscutible y está muy demostrado. Tiene un número reproductivo básico de 10, es lo que se ha estimado. Eso significa que un caso puede transmitir la infección alrededor a 10 personas susceptibles. Entonces, por lo tanto, es la variante que tiene el mayor número reproductivo básico. Uh-huh. Dicho eso, todo lo demás, digamos, mucho depende del el huésped, o sea, cómo, en qué condiciones se encuentran las personas. Por eso es que no es fácil decir esto es suave, esto es un resfrío, porque las personas en nuestro país somos todas diferentes. Tenemos factores de riesgo muy importantes como son la obesidad, la hipertensión arterial. Claro. Por lo tanto, esas personas no sabemos cómo van a responder frente a esta nueva variante. Y por lo tanto, el llamado es que todos nos cuidemos. Y para que todos nos cuidemos, tenemos que evitar las aglomeraciones. Se entiende que esto no significa que en realidad no poder reunirse, pero sin embargo, lo importante es cumplir aforos, evitar aglomeraciones, hacer actividades al aire libre, es lo más importante.
Sí, ahí, subsecretaria, antes de abordar las medidas que se han adoptado también por el Ministerio de Salud y las otras que se podrían tomar con el correr de los días, quería preguntarle por Omicron y los síntomas. Porque hablando de esta comunicación de riesgo también, lo que se ha dicho durante los últimos días y semanas, en la medida que vamos conociendo un poco más del comportamiento, es que efectivamente es una enfermedad que se desarrolla más como un resfrío tradicional. Por lo tanto, cuesta mucho más identificarlo. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos al cual estar atento? Porque ayer me comentaba una persona que se sentía muy resfriada, pero que no tenía fiebre y tampoco había perdido el olfato, así que pensaba que no era COVID.
Claro. Mire, lo primero es que hay que pensar que no necesariamente la persona va a presentar todos los síntomas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tiene algunos grados de variación entre las personas. Sin embargo, hay algo que es bastante común, que es tos, que es el dolor de garganta. Eso yo creo que es uno de los síntomas que más relatan las personas que han padecido de esta infección, el dolor de garganta, ¿ya? La secreción nasal, la congestión, el hecho de que permanentemente necesita estarse sonando, ¿no es cierto? Pero también se ha agregado a los síntomas que ya conocemos, ¿no es cierto?, que es fiebre, que es tos, que es dolor de cabeza, que es esa fatiga, la sensación de fatiga, el dolor muscular. Se agregan síntomas y signos gastrointestinales, como por ejemplo la diarrea, náuseas, vómitos. También es algo que debe llamar la atención. Y es entonces cuando la persona ya pasa a ser un caso sintomático. Y en esa situación, entonces, lo recomendable es que cuando aparecen ya síntomas como esta naturaleza, diarrea, náuseas, vómitos, mucho dolor de garganta, es necesario que consulte.
Ya, abordémoslo desde la perspectiva de las medidas. Ayer hubo anuncio, sin embargo, también desde el Colegio Médico se han lamentado, por ejemplo, porque entiendo que se terminó la trazabilidad. Y bajo esa lógica también se impulsa una nueva estrategia por parte del Ministerio, donde la responsabilidad también tiene que caer en cada uno de nosotros. Y en caso de generar el COVID, avisar, tratar de buscar a los casos que estuvieron o a las personas que estuvieron con nosotros bajo la lógica del contacto estrecho. ¿Qué pasos se está dando por parte del Ministerio y de la Autoridad Sanitaria para justamente contener lo que usted nos decía en un minuto? La aglomeración, que la gente se junte, pero estamos en verano y hay muchas personas que están de vacaciones, que van a la playa, no usan mascarilla, los jóvenes van a las discotecas, la gente va a los restaurantes y la distancia social es algo que uno puede percibir empíricamente, ¿no? Que no se está respetando. ¿Cuáles son las medidas y cuáles son las urgencias a atacar?
Ya, bueno, la primera pregunta, en realidad no hemos abandonado por ningún motivo la trazabilidad.
Ya, es que ayer el doctor Bernucci decía, hoy se acabó la trazabilidad.
No, eso es lo primero, que no se ha terminado por ningún motivo la trazabilidad. Solo se ha cambiado la forma de acompañar, en este caso, lo fundamental, a los casos, ¿no es cierto?, casos confirmados de COVID, y también a los contactos. ¿Qué es lo que ocurre? Que dada la velocidad de transmisión de este virus, ya que es tan distinto a las otras variantes, es que se le pide al caso que, una vez el confirmado como caso, tiene que avisarle a sus contactos, uh-huh, a los que él cree que en realidad ha estado juntos con ellos en los últimos días, en las últimas 48 horas, o bien desde el momento en que se tomó el examen, sin uso de mascarilla, ya, sin uso adecuado de mascarilla. ¿Por qué razón? Porque cuesta, usted lo sabe, ¿no es cierto?, que una cosa, cuesta mucho que las personas relaten sus propios contactos, ¿ya?, le relaten a la autoridad. Segundo, que la velocidad de transmisión es mucho más eficiente, es que el mismo caso les avise a estas personas que estuvieron conmigo en contacto, ¿ya?, y yo estoy confirmado de COVID. Entonces, por lo tanto, se entrega ahí una educación focalizada a estas personas que entran en contacto con el que están en contacto o se declaran como contactos de este caso, y a ellos lo que se les recomienda mediante educación es que se tome un examen a la brevedad posible, y esto ojalá en un periodo no mayor a 2 días, para que así realmente se pueda determinar si ese contacto realmente pasa a ser caso.
Ahí, subsecretaria, tenemos un problema, sí, porque la cantidad de lugares donde uno se puede hacer un testeo no son tantas, y en estos días hay mucha gente que dice que los lugares están sobrepasados, están llenos.
Sí, para eso hemos destinado en la atención primaria, ya en todos los establecimientos de la atención primaria donde se van a instalar los centros de testeo para atender a estas personas que, sin necesidad de una indicación médica, puedan hacerse el testeo. Yeah. ¿Ya? Y también en lugares estratégicos, por ejemplo, donde sabemos que se reúne mucha gente, donde ocurren aglomeraciones, también se van a destinar puntos especiales. Recordemos que hasta ahora en diciembre, por ejemplo, antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, nosotros ampliamos nuestro sistema de testeo con 2.500 puntos móviles, ¿no es cierto?, a lo largo de Chile, para que recorrieran las playas, recorrieran lugares especiales para ir ofreciendo este testeo. Sin embargo, hoy día lo que buscamos es focalizarnos en los centros de atención, en los estadios, en los puntos donde sabemos que la gente se aglomera, de manera tal que ahí se le ofrezca la posibilidad de hacerse el testeo. Entonces, por lo tanto, este es un compromiso de que va a haber posibilidad, obviamente, que sabemos que tiene que acudir donde viva lo más cercano posible a su domicilio.
Ya, le traspasa también entonces bastante la, no quiero decir la responsabilidad, pero sí la conciencia de quienes, bueno, salgan COVID positivo, de poder avisarle a las personas, y estas personas a su vez también no hagan caso omiso a ese aviso, sino que también tomen las providencias del caso y se hagan el test si ha estado con esta persona contagiada al menos 48 horas atrás. Quiero dejarla en ese punto porque me interesa también abordar con usted, subsecretaria, antes que se nos acabe el tiempo, el caso de esta parlamentaria, de la cual no vamos a decir el nombre, una parlamentaria del Partido Socialista que se contagió de COVID, que entendemos con la variante Omicron, no sé si eso está confirmado, pero lo más importante y relevante sí para la discusión es que no tenía su esquema de vacunación, no tenía pase de movilidad. Entonces, eso ha generado una controversia, porque en definitiva, ¿por qué a los parlamentarios no se le exige el pase de movilidad para asistir, por ejemplo, a sesiones donde muchas veces el aforo es un tema que queda en cuestión, porque en la sala hay 155 parlamentarios, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando con eso y cómo lo está viendo la autoridad respecto a esta diferencia que también se hace entre los ciudadanos comunes y corrientes y los parlamentarios?
Claro, en el fondo, dado que la vacunación en ningún momento ha sido obligatoria, ¿ya? Más bien se ha llamado a la voluntad de las personas que realmente acudan a vacunarse. Y eso ya lo hemos visto y le podemos dar los mejores ejemplos, digamos, de casos que no han sido vacunados y que avanzan hacia un cuadro más grave. Entonces, por lo tanto, la verdad es que aquí debería haber medidas especiales, ¿no es cierto?, que se refuerce más que los diputados, por ejemplo, tuvieran que votar, ¿no es cierto?, por el derecho constitucional de que para ir a votar, ¿no es cierto?, cuenten con su vacuna. O sea, el ideal es que las personas, o sea, ellos son un ejemplo, ¿ya? La verdad es que para nosotros, digamos, hay poderes que deben dar el ejemplo. Uno de ellos, obviamente, corresponde a todo lo que es el poder legislativo, donde debería dar el mejor de los ejemplos de la vacunación. Porque la vacunación ha demostrado, ¿no es cierto?, efectividad, ha demostrado seguridad. Y, por lo tanto, personas que van a tener que reunirse en lugares cerrados, a veces por muchas horas, con mayor razón, deberían ser personas que en la conciencia de ellos tiene que estar presente que debo estar vacunado, no solo por mí, sino que por respeto y por cuidar la salud de todos mis compañeros.
¿Una mala señal? ¿Lo que ocurrió en el Parlamento y este contagio? Bueno, que finalmente tiene a toda una bancada un partido en cuarentena.
¿Se imagina usted? Eso es lo grave, lo que significa, ¿no es cierto?, ir paralizando ciertas actividades debido a que yo no me vacuné. Entonces, por eso es que lo más importante es que yo me cuido, no solo por mí, sino que me cuido por todas las personas que tengo alrededor. Entonces, por lo tanto, la principal recomendación acá, Cristina, y le pido por favor que nos contribuyan a que todos deberíamos contar hoy día con la vacunación, ¿no es cierto? Todos los mayores de 18 años al menos ya deberíamos tener la vacunación con el esquema, ya sea de una dosis o dos dosis, más la dosis de refuerzo. Y ya vamos a comenzar con la cuarta dosis el 7 de febrero y adelantamos en todas estas medidas que ayer fueron comunicadas, se adelantará la vacunación al personal de salud. A todo el personal de salud va a comenzar esta cuarta dosis a contar del día jueves 20.
Bueno, y sin duda, subsecretaria, para ir despidiéndola también, esto también abre el debate sobre la obligatoriedad de la vacuna. Así que, bueno, es esa otra discusión. Queremos agradecerle su tiempo, subsecretaria María Teresa Valenzuela, por estos días, ministra subrogante de salud, por su tiempo, bueno, y energía y ánimo para lo que se viene. Así que muchas gracias.
Muchas gracias, Cristina.
Que esté bien.
Buen día.
Buen día.
Datos en la mañana interactiva.
Revisamos rápidamente algunos datos prácticos para hoy. El dólar, por el observado por el Banco Central, se cotiza en 8.15.39. El euro, 9.40 pesos con 31 centavos. El cobre se cotiza a la baja en $4.38. La libra, en la bolsa de metales de Londres. El Brent, el petróleo Brent, está con un valor de $86, mientras que la unidad de fomento para esta jornada es de 31.108 pesos. La Universidad San Sebastián cuenta con 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. AgroSystems es líder en comercialización de sistemas de riego. Te ofrecen líneas de goteo enterradas de última generación y cuentan además con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y también en otros cultivos. Consulta con sus especialistas en ventas@agrosystems.cl. ¿Qué es bienestar para ti? Calidad de vida, máxima seguridad, trabajo en cómodos coworking, espacios para el descanso, eso y mucho más es parcelasfrutillar.cl. Con Isdin y Salcobrand, tu verano será como quieres que sea. Disfruta del sol sin preocupaciones, porque en Isdin hay un fotoprotector para cada tipo de piel, para proteger tu piel y el de toda tu familia. Encuentra tus productos Isdin favoritos en Salcobrand y Salcobrand.cl. Nos separamos unos minutos, ya volvemos con mucho más aquí en la mañana interactiva de Radio Agricultura.
Si puedes soñarlo, puedes lograrlo. ¿Lo soñaste? Nosotros lo creamos para ti. Un concepto novedoso, la nueva realidad que combina lo que necesitas integrado en un mismo lugar. Vida, seguridad, trabajo y descanso. Eso es parcelasfrutillar.cl. Vive en el campo con todas las comodidades de la ciudad. Un paraíso. parcelasfrutillar.cl. El doctorado en Historia de la Universidad San Sebastián fue acreditado por 4 años por la CNA. Este gran hito certifica la calidad del proyecto y su aporte a la comprensión de los procesos políticos, económicos y culturales de Chile, con el fin de contribuir a la conciencia histórica de las nuevas generaciones. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. www.uss.cl.
Gestionando el agua en agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
El Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación y la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo dieron a conocer los resultados de la convocatoria al Fondo de Investigación Estratégica en Sequía, con el objetivo de promover proyectos de I+D para hacer frente a la emergencia hídrica que vive nuestro país. Así, se seleccionaron 21 proyectos correspondientes al 55% del total de postulaciones, a los cuales se destinará el fondo de 6.000 millones de pesos para acelerar sus líneas de investigación y desarrollo. Entre los seleccionados hay iniciativas del sistema de monitoreo y alerta temprana, propuestas para la recuperación de aguas residuales, estudios sobre el impacto de la sequía en cultivos, tecnología para la sustentabilidad hídrica en la industria agrícola y minera, y herramientas para el desarrollo de soluciones basadas en la naturaleza para mitigar los efectos de esta emergencia.
Fue Gestionando el Agua, con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
En Nestlé estamos orgullosos de seguir siendo la compañía de alimentos con mejor reputación del país y mantenernos en el top 5 del ranking general de Merco Empresas. Agradecemos este reconocimiento que no hace más que reforzar nuestro compromiso con desarrollar todo el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y de las futuras generaciones. Una buena alimentación para una buena vida. Conoce más de nuestras iniciativas en www.nestle.cl. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Copiapó, 101.3. La Serena y Coquimbo, 100.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Valle de la Aconcagua, San Felipe y Los Andes, 102.3. Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Los Ángeles, 100.5. Temuco, 103.9. Osorno, 91.1. Puerto Montt, 96.9. Coyhaique, 104.1. Punta Arenas, 98.7. Agricultura, una radio comprometida con Chile. Agricultura, opinión de verdad.
La mañana interactiva de agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde nuestro Twitter, @interactiva921, a la pregunta del día.
8:32. minutos de este día martes 18 de enero revisamos los resultados de nuestra encuesta del día de ayer, donde apuntaba a los protocolos que van a aplicar las universidades para el regreso presencial de sus alumnos. Entre las medidas está, por ejemplo, exigir el pase de movilidad, y nos liga inmediatamente con la pregunta que viene después. Pero lo cierto es que los resultados apuntan a que el 63% dice que deben estar todos vacunados para regresar presencialmente a clases. El 23% de los encuestados dijo no es tiempo para volver aún. Harto, igual. Y el 14% dijo, bueno, depende de todos los aforos. Ahora con la fase 3 en que entró la región metropolitana, se disminuyen los aforos. Alguien decía, bueno, van a volver las cuarentenas o los toques de queda. Por ahora no, porque no hay medida de excepción constitucional. Así que la restricción tampoco tiene tanto margen para moverse. Así que hay que básicamente cuidarse y cuidarnos entre todos. Nuestra pregunta del día de hoy ya se despliega inmediatamente en la pantalla de La Mañana Interactiva. A ver, hay una diputada con COVID-19. Ya, puede ser. Lo relevante acá es que no estaba vacunada. Es una parlamentaria del Partido Socialista que si ustedes ingresan a Twitter van a saber inmediatamente quién es. No la vamos a mencionar por la ley que protege los deberes y derechos del paciente, pero es trending topic. Encabeza la lista del trending topic, así que inmediatamente ustedes van a poder saber de quién estamos hablando. Bueno, ella, una diputada del Partido Socialista, no está vacunada. Tiene a toda su bancada en cuarentena, porque todos van a tener que hacerse el PCR para saber si es que hay algún contagio. El problema de todo esto es que, claro, a la mayoría de nosotros se nos exige el pase de movilidad para poder desplazarnos a entrar a un restaurante, ir a ciertos lugares, etcétera, etcétera. Y a los mismos funcionarios del Parlamento también se les debe exigir. Bueno, ¿qué pasa con el pase de movilidad para los parlamentarios? Bueno, se aplica a todos. Y el presidente de la Cámara, Diego Paulsen, afirmó que hay una norma en el caso de los parlamentarios que les garantiza el derecho constitucional de votar en sala, independiente de si tienen el pase de movilidad o no, es un derecho constitucional. ¿Qué opinan ustedes sobre esta excepción que pueden tener los parlamentarios, entendiendo lo bajo que estamos en una emergencia sanitaria también? Bueno, primera alternativa dice, sigue siendo injusto. La segunda dice, es una excepción que se entiende, son funcionarios públicos y probablemente como la vacunación no es obligatoria, bueno, pueden no tener el pase nomás. Y la tercera dice, la vacuna debe ser una obligación. Ahí están nuestras tres alternativas entonces para que voten en @interactiva921 sobre este caso, que abre además la primera pregunta para nuestro siguiente entrevistado, el presidente y diputado de Evópoli, Andrés Molina, que ya está con nosotros al teléfono. Tenemos hartos temas que conversar con usted, diputado, pero lo primero es preguntarle por esta encuesta que tenemos en La Mañana Interactiva y este caso, ¿no?, de esta parlamentaria que no estaba vacunada y que se contagia de COVID-19. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo estás, Cristina? Gracias por el contacto. Te cuento que voy camino al Congreso, de que si se corta, si hay un problema de...
Ya, vamos a estar atentos.
Estamos atentos.
Beto ahí atento. Oye, a las perillas.
Mira, hace rato que se rumoreaba en el Congreso que habían algunas personas, no sabíamos si era una o dos o tres, que efectivamente antivacuna no se habían vacunado y que no existían ninguna forma, digamos, de poder de alguna manera impedirles que llegaran, digamos, por la norma constitucional, ¿cierto?, que existe, donde tú no le puedes impedir a un diputado, en este caso un parlamentario, que esté en el Congreso. Dicho eso, mira, los derechos individuales terminan cuando comienzan los del otro. Yo soy partidario de la tercera alternativa tuya. Creo que debe ser una obligación hoy día. Estamos hablando de hechos que terminan posiblemente también en casos de muerte, y tú tienes que ser responsable. Y más todavía en el caso de un parlamentario. Creo que somos las personas que debemos dar los ejemplos. Yo creo que hoy día, más que nunca, las personas que tenemos estos cargos tenemos que ser de alguna manera reflejo de lo que queremos. Y estamos justamente, ¿cierto?, diseñando, creando las normas para tener un mejor Chile, y eso pasa justamente por este tipo de cosas. Yo sinceramente creo que esta es una obligación, y más todavía, te insisto, para los parlamentarios. Mm.
Usted recién mencionaba, diputado Molina, que hay rumores, ¿no?, de que había uno o más parlamentarios sin vacunas. ¿Sería importante, por ejemplo, para transparentar la información, que ustedes supieran quiénes son esos diputados que no están vacunados, para justamente a lo mejor quizás tener mucha más precaución en caso de tener que interactuar con ellos, porque en el hemiciclo, bueno, no se sacan la mascarilla, pero me imagino que en algunas sesiones, en los almuerzos, probablemente sí se la sacan y bajan un poco la guardia. Pero sería importante que se supiera finalmente quién y quién no está vacunado.
Sí, se lo hicimos ver al secretario general de la Cámara, pero él en la práctica dijo que no lo podía hacer por el resguardo individual de las personas, y por lo tanto eso no lo logramos. Esto pasó ya, y como te decía, esto se sabía hace ya algunos meses, y bueno, como tú también lo describiste, cada uno de los funcionarios hoy día no puede entrar al Congreso si no muestra su pase de movilidad. Curiosamente, nuevamente, se hace esta diferencia donde, independiente que el diputado pueda entrar y pueda ejercer su derecho constitucional, nosotros estimábamos lo mismo que tú, que era importante que nosotros supiéramos quién era. Independiente, quiero decirlo, que esas personas corren el riesgo, ellas, y claro, pueden transmitir de alguna manera, ¿cierto? En este caso, por este mismo silencio, transmiten, digamos, a veces pueden transmitir y afectar a terceras personas.
Claro, si es su decisión, por lo menos que se sinceren.
Lógico.
Bueno, es un caso que se va a seguir abordando hoy día, probablemente va a estar muy en tela de juicio también esta excepción que existe para los parlamentarios, o esta garantía constitucional que marca una excepción también con quienes trabajan y funcionan ahí en el Congreso en Valparaíso. Cambiemos un poquito de tema porque tenemos muy poquito tiempo. Bueno, se reúnen mañana con el presidente electo en esta ronda de conversaciones con los partidos políticos y en un gesto que me parece bastante notable también, donde se reúne con la que va a ser la oposición. ¿Qué le van a primero, a qué hora es la cita? Y segundo, bueno, ¿qué le van a plantear a Gabriel Boric?
Mira, la cita es mañana, en la mañana, y nosotros vamos a llevar varios temas, y dentro de ello, mira, está el tema de la Araucanía, está también el tema respecto a los indultos, que nos preocupa. El tema que tiene que ver justamente cómo enfrentar los temas de violencia. Ahí hay una preocupación, y de la gran mayoría de los chilenos, de cómo, ¿cierto?, vamos de alguna manera a entender la manera en la cual, ¿cierto?, nos ponemos todos detrás de estos hechos de violencia, sean de donde estén y sean donde sean. Y en este caso, digamos, la Araucanía, sin duda, y la macro zona sur, ¿cierto? Claramente hoy día es probablemente el problema de violencia permanente que tenemos como país, y creo que es muy importante saber de alguna manera qué es lo que está pensando él, y por otro lado invitarlo a la región, que conozca, digamos, que ojalá haga una agenda partiendo por las víctimas que son mapuche y no mapuche, porque los que crean aquí que aquí las víctimas son agricultores o forestales, están profundamente equivocados. Este es un tema que está afectando ya incluso a la ciudad en muchos de los casos, y por lo tanto todos los emprendimientos, sueños de las personas que viven en esta zona se están viendo comprometidos. Y bueno, queremos saber también respecto al estado de emergencia, que hoy día lo hemos tenido que ir posponiendo, si él va a seguir con eso, qué es lo que piensa, porque lo hemos visto que votan en contra, y por lo tanto esto hay que entender que es una iniciativa presidencial, es decir, aquí nada se saca con tener un parlamento que probablemente en mayoría hoy día lo está votando a favor, pero requiere justamente el mensaje del presidente.
Sí, claro.
Ese va a ser uno de los temas, sin duda. Hay que pensar de que es probable que nosotros tengamos que venir en febrero para postergar por ahí por el 23 otros 15 días, pero va a caer justamente ya en el cambio de mando, el próximo traslado. Y hemos sido, y aquí las cosas han sido claras, aquí el problema de la violencia sigue, pero en un nivel mucho más bajo, si la disminución ha sido notoria, la detención de personas también ha sido muy importante, la incautación de armamento, más de 900 armas, lo mostraban ayer ya los medios de comunicación en toda la macro zona sur. Entonces el resultado está a la vista, sabemos muy bien y no queremos mezclar que aquí hay una agenda que también se ha visto retrasada, que tiene que ver justamente con el debido, digamos, avance en un tema, ¿cierto?
Sí.
Claro que estamos hablando, digamos, de participación, de los temas de tierra, etcétera, que debemos enfrentarlo y que los gobiernos en general le han sacado el quite, todos, pero eso no tiene que ver con esto, y hay que entender y hay que separar las cosas.
Sí, porque ahí la postura de Gabriel Boric durante la campaña, más que extender el estado de excepción constitucional en la macrozona sur, apuntaba al diálogo. Sin embargo, los grupos radicalizados le han hecho varias advertencias de que no van a deponer su acción independiente de que sea Boric el presidente.
Claro, ha sido, la verdad es que lo han amenazado, le han dicho que todo lo que hemos visto y lo que vemos ahí son personas que tienen otro negocio, que se encubre, que se tratan de explicarlo a través de una causa, pero que sin duda están afectando, insisto, a familias mapuches, pero mira, que no son pocas, y que hoy día se ven enfrentadas, digamos, a una situación muy, muy difícil, muy dolorosa, y por lo tanto eso es lo que queremos que él lo entienda, que se dé cuenta de que aquí, digamos, tenemos que ponernos todos detrás de un crimen organizado, narcotráfico, robo de madera, donde también hay varios temas legislativos que todavía no se logran sacar adelante, que queremos saber qué es lo que piensa él, porque también han estado votando en contra. Es decir, ellos, la realidad es que esto ha sido una constante, de que cada vez que nosotros o que hay una moción o un mensaje presidencial justamente logrando tipificar mejor un delito, en algunos casos aumentar la pena, en algunos casos esclarecer y mejorar el Código Penal, lo que vemos en el Frente Amplio, en las personas que van a gobernar, es votar en contra sí o sí, digamos, no hay matices. Entonces, lógicamente que nos preocupa, son temas para nosotros y para los chilenos muy relevantes e importantes. Más del 60% de las personas no está de acuerdo con el indulto y él está, digamos, empecinado con esto. Entonces me parece que
es que eso le voy a preguntar, diputado, porque justamente hoy se discute también en la Comisión de Constitución, sí, la Comisión de Constitución del Senado, el tema del indulto. Se habla mucho de que se está cambiando la figura de indulto a una suerte de amnistía, con un problema bien concreto, que básicamente no se sabe la cantidad de personas que serían beneficiadas, pero bueno, esa otra discusión. Y Gabriel Boric ha instado al Parlamento y al Senado en especial para que saque adelante esta iniciativa. ¿Cómo se puede compatibilizar, bueno, las señales que él dice en discursos respecto de que el tema de la seguridad va a ser una de sus prioridades versus estas otras acciones?
Claro, el tema de amnistía, porque mientras no sean condenados hay que entender de que no se puede indultar, por lo tanto la amnistía pasa porque efectivamente no entren a juicio. Es anterior, digamos, al indulto. Ahora, lo que se está viendo, y yo lo que entiendo, es que también hay preocupación por las prisiones preventivas que se alargan. Muchas de esas también se hacen y se explican, y nos ha sucedido también a Araucanía, que no tienen que ver en la práctica, ¿cierto? Es un proceso en el cual la víctima, en este caso el victimario o la persona que ha sido formalizada y que está en prisión preventiva, su propio abogado va extendiendo el caso de la prisión preventiva a través de varios subterfugios y cambiando abogados, etcétera, porque al final esto termina siendo un tema de victimización, y a través del tiempo, de los 6 meses, 8 meses, un año, bueno, de alguna manera van consiguiendo que esto vaya dilatándose, olvidándose de alguna manera, y logran beneficios posteriores, digamos, y eso lo hemos visto. Entonces, creo que sí, yo creo que todos tenemos que estar porque los procesos sean más rápidos, porque la prisión preventiva también, hay que decirlo, le ha recaído también a personas que luego terminan, ¿cierto?
Absuelta.
Y por lo tanto, ese es un camino que no tiene nada que ver con la amnistía. Y ahí yo creo que sí estamos todos de acuerdo. Este mismo tema de la pandemia ha hecho que las prisiones preventivas, pero son muy poquitos. Yo tengo la idea de que son alrededor de 14 personas. Es decir, aquí no estamos hablando de las 200 personas que en algún minuto había una lista. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Por eso mismo que no se habla de cifras, porque nos vamos a encontrar con que el tema no es como se habla. Entonces, ojalá podamos avanzar en ese tema, pero eso no tiene nada que ver con la amnistía ni con el indulto.
¿Y eso se lo van a plantear al presidente electo mañana en esta reunión, que no están de acuerdo? Bueno, yo me imagino que lo supone, que no están de acuerdo con este proyecto y esta discusión, que no sé, ahí me pierdo en el trámite legislativo. De aprobarse en la comisión, debería pasar primero a la sala del Senado, y luego debería volver, si es que hay cambio, a la Cámara. Ay, perdimos, parece justo, sí. Parece que justo perdimos al diputado, bueno, Andrés Molina, presidente y diputado de Evópoli, que va rumbo al Parlamento. Nos dijo, de hecho, que iba rumbo al Paraíso. Lo vamos a despedir nomás, Beto, porque ya estamos justo también con el tiempo y considerando el tiempo también del parlamentario, le vamos a agradecer, por supuesto también. A ver, ¿sí? ¿Lo tenemos o no? Bueno, estábamos justo hablando también sobre la posibilidad de lo que va a suceder hoy día en el Parlamento, esta modificación que se ha hecho al proyecto de indulto. Recordemos que, de hecho, lo hemos hablado acá, incluso con algunos parlamentarios, que la factura técnica del proyecto es bien deficiente, y bajo esa lógica ha sido muy difícil también para los parlamentarios seguir avanzando. Ya, no lo tenemos, lo despedimos al aire entonces al diputado Andrés Molina, presidente, bueno, y diputado de Evópoli también, que, bueno, ha hecho una mirada también de lo que sucede con la parlamentaria que no estaba vacunada, y que, bueno, también ha dicho que hay esta excepción que se les está dando a los parlamentarios de no estar vacunados, no tener su pase de movilidad y poder asistir de todas maneras al Parlamento, bueno, marca una discriminación de una u otra manera también con los otros funcionarios que sí van al Parlamento y deben mostrar su pase de movilidad para poder ingresar. Ese es un tema que se va a tomar sin duda la agenda. Bueno, le agradecemos al diputado Molina y nos quedamos pendientes de la reunión que va a suceder mañana con el presidente electo Gabriel Boric, que hace escasos minutos acaba de llegar a la llamada moneda chica, en la definición de lo que va a ser su gabinete el viernes. El viernes es el día fijado por Gabriel Boric para presentar a su equipo de ministros. 8:48, Grant Thorne Chile es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia en la auditoría de estados financieros. Contáctate con ellos en grantthornton.cl. Casi nunca obtenemos lo que deseamos, es verdad. En parcelasfrutillar.cl, sin embargo, solucionan ese problema y te garantizan eso y mucho, mucho más. Ingresa ahora a parcelasfrutillar.cl. Y la Universidad San Sebastián, te cuento, tiene 6 programas de doctorados para la formación de nuevos investigadores. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y que crece. Nos separamos escasos segundos, volvemos con más aquí en la mañana interactiva de Radio Agricultura.
Con Isdin, tu verano será como quieres que sea. ¿Pasarás el verano en la ciudad, en la playa o en la montaña? Disfruta del sol sin preocupaciones, porque en Isdin hay un fotoprotector para cada tipo de piel, para protegerte a ti y a tu familia. Encuentra tus productos Isdin favoritos en Salcobrand y salcobrand.cl. Con Isdin, tu verano será como quieres que sea. Salcobrand, tu bienestar nos inspira.
¿Necesitas auditar los estados financieros de tu empresa? Grant Thornton es reconocida por el profesionalismo e integridad en la realización de auditorías independientes y objetivas sobre los estados financieros. Los socios y profesionales de Grant Thornton poseen un profundo conocimiento de las distintas industrias y sus normas regulatorias. Grant Thornton es sinónimo de altos estándares de calidad, objetividad e independencia. Contáctanos en grantthornton.cl.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables, buenas personas. Nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Las crisis son el punto de partida de las grandes transformaciones. Parcelasfrutillar.cl incorpora lo que tú y tu familia necesitan para garantizar su seguridad a un precio que no volverás a ver y que nadie más puede ofrecerte. Un mundo de beneficios, incluidos los descuentos y millas Latam Pass que pronto expirará. Ingresa ahora a parcelasfrutillar.cl.
En Agricultura, CMPC presenta. ¿Sabías qué?
¿Sabías que el ruil es un árbol que crece únicamente en Chile, en la cordillera de la costa de la región del Maule, y que está en peligro de extinción? Es por eso que CMPC, con apoyo de la Universidad Austral, elaboró un proyecto de restauración para aumentar su superficie de protección. Así, la empresa ha destinado áreas de alto valor de conservación para la protección del ruil.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta, o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
Para el 2031 se estima un crecimiento del 50% en la fabricación de vehículos eléctricos. ¿Cómo se prepara la industria para este desafío? Acompáñame junto a Alberto Álvarez Nicholson en el viaje de la electromovilidad. No te pierdas Ruta Verde por Canal 13 Cable todos los miércoles de enero a partir de las 22:30 horas. Súbete a la revolución del transporte.
Un aporte de SQM a la sostenibilidad.
¡Mamma mía, Enio Carota! ¡Se acabó el café! Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amor mío? Si ya dejamos este café de mierda, ahora podemos disfrutar con café House Brand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café House Brand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
En Principal, velamos por ofrecerte siempre las mejores alternativas de inversión. Por eso, te presentamos nuestra plataforma guiada de inversiones, donde podrás acceder a la red de fondos internacionales más grande del mundo. Más de 100.000 fondos en más de 60 países. Invierte en Principal y descubre cómo complementar tu portafolio. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
Siga junto a la periodista Cristina González en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
¿Se acuerdan cuando resultó electo Gabriel Boric y comenzamos con la especulación de nombres que iban a llegar al gabinete? Esta semana todo apunta a eso, a la conformación del gabinete y quiénes van a ser parte de su equipo. Hay muchos rumores de si finalmente Izquia Siches, la expresidenta del Colegio Médico, llega a la cartera de Interior. De hecho, ayer Boric, en la inauguración del Congreso del Futuro, que a todo esto en paralelo está muy, muy bueno, ustedes pueden ingresar a su página web y también revisar ahí parte de las charlas que están siendo parte del Congreso del Futuro. En esa inauguración, bueno, mencionó además de que, bueno, dependía el anuncio del gabinete, y que está fijado para este viernes en principio, de los contactos estrechos y todas esas cosas, dijo. Bueno, la que está con contacto estrecho en su casa es Izquia Siches, o sea, está en cuarentena preventiva a la espera también de obtener un resultado categórico de si está contagiado o no. Así que, bueno, ahí reveló Gabriel Boric que efectivamente Izquia Siches va a llegar a un lugar relevante del gabinete del presidente electo. Y bajo esa lógica, no pocos apuestan a que pueda ser incluso ministra del Interior, dado además que Jojo Jackson, de acuerdo a lo que se especula, bueno, y se comenta más bien en el reporteo, ¿no?, de los periodistas que están constantemente siguiendo las actividades de Gabriel Boric, habría decidido no asumir en Interior. La otra vez lo comentábamos. Bueno, la experiencia de los últimos gobiernos respecto de quienes llegan a la cartera de Interior dice que, bueno, es un poco complejo. No sé, acuérdense de Peña y Lillo, que salió. Bueno, Andrés Chadwick también salió. Gonzalo Blumel también salió. Así que bueno, es un ministerio que se transforma finalmente como una papa caliente, apetecido pero con respeto. Me gusta pero me asusta, podría decir la canción incluso, ¿o no? Pero bueno, lo cierto es que vamos a tener que esperar hasta el viernes para poder confirmar quién va a ser parte del equipo de ministros de Gabriel Boric, y atentos también porque hay rumores. Mario Marcel, decían en Hacienda. Vamos a tener que esperar hasta el viernes para poder confirmar los nombres, por supuesto, y vamos a estar ahí en Radio Agricultura, por supuesto, presentes en ese momento. Ya, sí, ya me voy, Beto, ya, me despido. Un gusto haberlos acompañado esta mañana, martes 18 de enero, abríguense que hace un poquito de frío y sigan en compañía de Radio Agricultura. Nosotros nos escuchamos mañana a las 8 en punto. Que estén muy bien. Chao.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. El paraíso en la tierra sí existe y está en parcelasfrutillar.cl. ISDIN en Salcobrán. Auditoría, impuestos, consultoría. Contáctanos en Grant Thornton y Utilitas. Todo para exportar. Presentaron La Mañana Interactiva de Agricultura, con Cristina González. Producción, Camila Fierro.